Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.
Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Ajustando el Paso. Esta que te habla es Edna Guzmán desde la Hacienda Renacer, nuestro Neuroscience and Wellness Institute, este instituto maravilloso que tengo el privilegio de ser cofundadora junto a mi compañero de vida y socio, Isaías. ¿Cómo estás?
Muy bien, excelente.
Qué bueno, qué bueno. Y hoy estamos hablando, seguimos entrevistando. La semana pasada estuvimos hablando de liderazgo narcisista y liderazgo transformador, pero nos gusta intercalar testimonios de vida de cómo hemos ajustado el paso en nuestras carreras profesionales, pero también a nivel personal. ¿Y qué pasa? Nos dimos cuenta que llevamos un tiempo con Ajustando el Paso, pero no nos hemos presentado, no hemos hablado de nosotros mismos. ¿Cómo en algún momento dado nos fue necesario hacer un cambio de nuestra forma de vivir, de pensar más bien, para ajustar el paso? Y hoy voy a entrevistar a Isaías Cortés y voy a llamar a este episodio De la Ingeniería a la Neurociencia. Así que Isaías, bienvenido otra vez. Cuéntame, ¿cómo es ese brinco a tu historia desde tu temprana edad ajustando el paso?
Es una pregunta bien amplia.
Sí. Pero vamos a comenzar. ¿Quién es Isaías Cortés?
¿Quién es Isaías Cortés? ¿Me estás preguntando en plano profesional o personal?
Vamos, en plano personal. Háblanos ahí. ¿Quién eres?
Isaías Cortés es una persona bien curiosa. Le gusta aprender continuamente. Le gusta ser organizado, estructurado. Por ahí va la cosa, sí.
Y entonces luego, sé que te interesa, quiero que nos hables a la audiencia, que nos hables de, porque si eres ingeniero, el licenciado de profesión, el ingeniero electricista. ¿Y cómo fue que llegaste ahí? ¿Y qué pasó? ¿Cómo la vida te ha llevado a ajustar el paso, a llegar a esta etapa que estás hoy día?
Mira, algo bien curioso es que desde niño, a mí tuve la habilidad para el arte, para dibujar. Y en mi casa somos cuatro hijos, cuatro hermanos, y de los cuatro, tres teníamos esa habilidad.
¿Qué don?
Yo soy el menor de mi casa y el próximo hermano mayor, que él decidió dedicarse a eso. Y él me lleva a mí 6 años. Así que ya cuando él había salido de la high school, se fue a un instituto de arte en San Juan a estudiar. Y yo veía que él estaba haciendo de eso una carrera. Uh-huh. Ahora, cuando él estaba en esa, yo estaba quizás en mis 14 años por ahí, o un poco menor. Y pues uno usa a su hermano, a su papá, a la gente que está alrededor, como modelos a seguir. Y yo entendía que yo me iba a dedicar a eso. Claro. Sin embargo, no fue hasta que llegué a la escuela superior que comencé a darme cuenta que el arte para mí era más como un entretenimiento y no lo veía como una profesión. Y entonces comencé a preguntarme, ven acá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando salga de la escuela superior de cuarto año? Y una cosa sí había en mí, y era esta curiosidad por los aparatitos electrónicos. Yo desde niño, más de adolescente, si había un juguetito electrónico, me gustaba abrirlo, ver lo que había adentro, si se dañaba, tratar de repararlo. Y yo dije, a mí como que me gusta la electrónica. Pero me gustaría una carrera bien, bien, bien intensa en eso. Y también me gustaban las computadoras. ¿Qué pasa? Que en eso uno coge el College Board, más está el promedio. Yo, como estudiante, no era un estudiante de estos bien disciplinado y de sacar tiempo para estudiar. Yo, con lo poquito que yo escuchaba en la clase y las poquitas notas que tomaba, pues cogía los exámenes, hacía las asignaciones, a veces no las hacía, y no era muy disciplinado. Por lo tanto, mi promedio no era tan y tan bueno. Pero cuando llegué a tercer año, a esta noveno, después a décimo, en un décimo, que es el tercer año, yo procuro comenzar a mejorar mi disciplina de estudiante y a mejorar mi promedio. Uh-huh. A nivel de que yo estaba sorprendido, estaba sacando buenísimas notas. Así que tercer y cuarto año, muy buenas notas. Cuando veo el índice, la combinación entre el promedio y el índice del College Board, pues ¿qué pasa? Que aquello que yo quería estudiar, que era Ingeniería en Computadoras en Mayagüez, era un índice mucho más alto de lo que yo podía alcanzar. De hecho, era uno de los índices más altos. Ni siquiera para entrar a la escuela de medicina tenía un índice tan alto. Y eso ahí yo me decepcioné un poco al principio. Y yo estaba llenando la formita donde uno dice a dónde es que uno quiere enviar los resultados del College Board. Y entonces, pues, puse para Mayagüez, pero entonces puse Instituto Tecnológico de Manatí para ver si entraba ahí para estudiar electrónica. Y me fui a estudiar electrónica.
O sea, quiere decir que en ese momento que tú aspirabas a entrar a Mayagüez, no cualificaste para para ese curso, ¿no? O esa carrera. ¿Y cómo te sentiste internamente?
Pues yo dije, mira, si no puedo entrar en ingeniería, voy a estudiar electrónica y voy a ver qué pasa. Era como, vamos a irnos por este campo y vamos a ver qué sucede. Para mi sorpresa, antes de yo graduarme del grado asociado en electrónica, ya estoy trabajando ya un mes antes en una planta de manufactura electrónica en Barceloneta y empiezo a trabajar de noche. Y estando en ese ambiente de manufactura, de ver la dinámica que se da ahí y ver que habían ingenieros que daban apoyo a los procesos, y yo los veía a ellos y decía, pero es que yo puedo hacer ese trabajo. Mm. Yo me veo ahí. Yo me veo ahí. Y esa espinita que se quedó de irme a estudiar ingeniería, pues comenzó a dolerme más. Y en poco tiempo me enteré que había una universidad, porque a todo esto yo creía que Mayagüez era la única universidad que daba ingeniería. Me enteré que había una universidad en el área metropolitana que daba clases y que no era de día nada más, se podía estudiar de noche, de día, que podías estudiar al paso, no tenías que coger tres cursos a la vez y tantos créditos a la vez, sino que podías coger quizás un solo curso. Y comencé a coquetear con la idea.
Sí, eso sí. Me lleva a pensar que a veces nosotros, ¿verdad?, el ser humano, o yo digo a veces, la mayoría de las veces, tenemos una idea de cómo queremos que las cosas sucedan, cómo yo quiero que pasen, y hacemos un plan mental y no pasa nada, o sea, no hay problema. Pero de momento, las circunstancias, el contexto, la vida, no te lleva por ahí. Y tenemos dos alternativas, o me frustro y me siento como que mira para allá, otros lo logran y yo no, o me pongo más flexible, digo, déjame ver cómo voy navegando, y no necesariamente era la ruta que yo esperaba, puede ser otra ruta. Lo que pasa es que la ruta tal vez es más larga o es más empinada o requiere otra toma de decisiones. Es lo que estoy escuchando.
Pues así es. Y algo interesante que fue todo un proceso de, y aquí es que viene la parte de tener esa flexibilidad de pensamiento y procurar ver otras alternativas. No tanto me interesé por ir a estudiar la ingeniería, sino que le cambié la perspectiva de, en lugar de irme a estudiar, hacer una profesión y porque quiero convertirme en ingeniero, era, oye, ¿qué tal? Y se lo presenté a mis compañeros. Habíamos como cuatro compañeros de trabajo que habíamos estudiado juntos en el tecnológico, y pues resulta que éramos compañeros allí y nos llevábamos muy bien. Y yo les presenté la idea, oye, ¿qué tal si nos vamos a estudiar ingeniería
juntos,
a part-time y al paso, y como un hobby, como si fuera un entretenimiento? Lo presenté así, que es como de una manera fácil, en lugar de decir, wow, tengo que irme a estudiar 4 o 5 años allá a San Juan y todo. No, vamos así como un hobby. ¿Qué tal si lo hacemos? Y un cursito, una clasecita cada trimestre, y ahí compartimos, nos vamos, podemos hasta irnos juntos en el carro. Y presenté eso.
¿Y se fueron?
No me cogieron la idea. Y yo aún así dije, yo lo voy a hacer. Si, contigo, sin ti, es una frase que usamos tú y yo, ¿verdad? contigo sin ti, voy y lo hago. Y comencé y fui con esa mentalidad, voy a coger un solo curso por trimestre.
Wow.
Y ellos me dicen, muchacho, ¿pero cuándo tú vas a terminar? Y dije, cuando termine, porque ya yo tengo mi trabajo, quiero estar, estoy bien y no tengo la urgencia en este momento de terminar una ingeniería. Yo quiero terminar la ingeniería, pero no tengo la urgencia. Ahora, lo importante es empezar.
Dije. Eso me lleva a pensar, aquí estoy aquí yo, ¿verdad? Yo sé esta historia de diferentes ángulos, sin embargo, ahora me lleva a pensar en algo bien profundo que yo estoy trabajando conmigo. Es que cuando yo soy una persona de metas y voy, ¡pum!, pongo el ojo y por ahí voy. Pero me pongo afanosa a veces como que tengo que llegar, versus cómo disfruto la travesía. Y en quién yo me convierto en el proceso, porque conozco gente, voy a aprender ciertas cosas y no estoy sacrificando mi día a día, porque a veces en la meta empezamos a sacrificar la parte del sueño, alimentándonos, la salud emocional, espiritual. Así que yo lo que estoy viendo de ti es que tú dijiste, mira, no importa lo que tome, yo lo voy a tomar, hiciste un cambio de mente, lo voy a tomar como un pasatiempo, como un hobby, pero que te lleva a una meta particular.
Correcto. Y un error que cometemos mucho es que vemos la meta tan grande y no arrancamos. No arrancamos. Dice, lo voy a hacer después o será en otro momento y no arrancamos. Entonces, lo importante es comenzar, aunque sea pasitos pequeños, comenzar. Porque yo no me quedé con un curso. Yo el primer trimestre, creo que, de hecho, cogí dos clases el primer trimestre y vi cómo era la dinámica. Fui aprendiendo y dije, pues mira, puedo coger dos clases y un laboratorio, puedo coger quizás tres clases a veces, pero iba tanteando. Y esto requirió mucha organización de mi tiempo, mucha disciplina. Pero creé lo que le llamamos un momentum. Momentum es cuando tú echas algo a correr. La fuerza inicial para comenzar a darle movimiento a algo es mayor. Pero una vez tú lo pones en movimiento y está en movimiento, ahí tú puedes ir acelerando poco a poco.
¿Y qué creencia, Isaías, te fue necesario mover? O sea, ¿cómo fue? Como dijiste, espérate, si me quedo en esta creencia, no es, y no me produce esta sensación de bienestar o que esté logrando algo, ¿qué fue determinante a nivel ya creencias tuyas?
Pues a nivel consciente no fue, porque yo no conocía nada de esto de creencias y eso, pero Para mí era importante yo ver que estaba ocurriendo un progreso. Progreso. O sea, que yo pues ya tengo esta clase, ya tengo esta otra clase. Y yo estaba llevando en un archivo de Excel, ¿verdad?, un récord de todas las clases que yo iba completando. Y claro, tenía todas las que me hacían falta. Y yo veía y dice, bueno, pronto voy a coger esta y así. Pero estaba bien determinado. Ahora, pasó algo bien interesante en ese proceso. Cuando yo me fui a estudiar ingeniería, yo estaba en un trabajo que el salario era un salario promedio bajo. O sea, no era tremendo salario. Y para una persona sola, como yo estaba soltero en aquel tiempo, pues estaba bien. Y cuando yo me fui a estudiar, me aprobaron también unas ayudas de beca. Pero hubo una transición, me muevo a otro trabajo y el salario que yo estaba devengando para ser un soltero, pues era un salario promedio alto. Y cuando solicito beca, me la deniegan. Y yo dije, pues no me dan beca, pues déjame solicitar préstamo estudiantil. Tampoco. Estudié trabajo, tampoco. Y dije, caramba, aquí se me va a ir gran parte de mi salario pagándome yo mi estudio. Y yo dije, necesito generar alternativas. Y ahí lo podemos dejar porque vamos a una pausa.
Vamos a una pausa porque ahora aquí viene lo bueno. Vamos a explorar cómo cuando de momento nos vamos a encontrar con unos retos, ¿verdad? Unos desafíos, podríamos llamarle un obstáculo aquí de frente. ¿Qué hago? ¿Cómo nosotros potenciamos nuestra mente para generar opciones y alternativas? Y cuando lo hacemos de la manera correcta, les vamos a dar unas técnicas de cómo hacernos las preguntas. Créame que van a surgir un sinnúmero de alternativas. Así que quédate con nosotros, rezamos después de la pausa.
Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web.
Bueno, aquí regresamos con entrevistando a Isaías Cortés desde la ingeniería a la neurociencia. Nos falta llegar a la neurociencia. Ahora, me estabas comentando, Isaías, de que llega un punto que en tu carrera que vas ahí estudiando a tiempo parcial, que ya no hay beca, ya no hay préstamo, no cualifica, pero entonces si lo vas a pagar con tu fondo en la universidad privada, pues era muy alto y te vas a quedar sin nada. Y comienzas a hacerte una pregunta, ¿cómo puedo? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo? ¿Y qué pasó ahí?
Pues para esa época ya yo había tenido una experiencia en algo de la milicia y siempre me llamó la atención. De hecho, de mi casa, dos de mis hermanos estuvieron en el ejército y eso es algo que siempre me llamaba la atención. Yo cuando estaba en la escuela superior, fui parte de los cadetes de la Fuerza Aérea y es algo que me llamaba la atención. Pues, ¿qué pasa? Se dieron varios escenarios. Una es que no me aprueban beca. La otra es que en el lugar donde yo estaba trabajando, el volumen de producción había disminuido y habían anunciado que en lugar de 5 días de trabajo regular, se iban a mover a 4 días de trabajo. Así que íbamos a estar corto por un día y el salario iba a ser menor también. Yo dije, pues ven acá, se alinearon los planetas, no puedo, no me va a dar el dinero para pagar todas estas cosas. Y yo dije, ¿qué tal si yo ingreso a las Fuerzas Armadas, pero a un programa? Yo no estaba interesado en un programa que fuera 4 años activo, sino algo más reducido. ¿Podré entrar yo como reservista? Y descubro un programa del Navy que era así. Tú ibas a entrenamiento básico, luego ibas a una escuela donde te especializabas y regresabas a tu lugar. Y ahí, la base cercana, pues ahí tú hacías tus ejercicios militares. Y me pareció, wow. Cogí el ASVAT, cualifiqué para una escuela que me gustó mucho, que era técnico de electrónica de aviación. Y lo tenía todo cuadrado, Erna. En el 89, juro bandera para salir en el 90, en enero del 90. Y yo tenía todo cuadrado, que ya eran 2 meses de entrenamiento básico y 9 meses de escuela. Estamos hablando de, perdóname, de, sí, 9 y 2 son
11.
Son 11. Pero ¿qué pasa? Que, no, perdóname, eran 6 meses, eran menos. Eran como 8 meses uh-huh. En total. ¿Qué pasa? Que cuando llego allá al entrenamiento básico, al cuarto día de estar allí, me dicen, Cortés, vaya a la oficina. Estábamos en la barraca. Y cuando voy a la oficina, ya hay un grupo como de 8 o 10 reclutas más. Y cuando yo los miro, había algo interesante. La mayoría eran filipinos. Había otro puertorriqueño que había viajado conmigo. Y, o sea, eran gente extranjera. Y yo dije, aquí hay discrimen. pero habían también rubios de ojos azules ahí. Habían como 2 y algunos negritos ahí también. ¿Qué pasó? Que aunque habíamos pasado el ASVAT, habíamos salido bajito en la parte de lo que llaman verbal skills y grammar skills.
Destrezas verbales y
gramaticales.
Gramaticales, en inglés.
Entonces, ¿qué pasa? Que nos dijeron, a ustedes los vamos a mover a otra unidad donde van a pulir, van a mejorar sus destrezas verbales, sus destrezas de gramaticales y del idioma inglés. Y pues esto es para el bien de ustedes. Así que van a estar, mientras tanto, ustedes van a estar en pausa. Su entrenamiento básico va a estar en pausa. Y esa palabra pausa a mí me causó una cosa por dentro, porque yo tenía todo programado de terminar para entonces regresar a Puerto Rico y retomar mis estudios. Y la intención de yo haber ingresado al Navy no era tanto porque me gustara, sí me gustaba, pero yo iba a tener un ingreso adicional. Yo iba a tener un ingreso
para terminar tu carrera.
Exacto, como reservista, aparte de que ellos me daban una ayuda para estudio.
Claro.
Y entonces todo estaba cuadrado, ¿eh? Y me desvían para ahí. Entonces nos dijeron, probablemente ustedes van a estar ahí entre 3 a 6 semanas, dependiendo de cómo esté el nivel de usted. Pues efectivamente nos envían para allá, nos hacen tomar un examen y de ese examen y una entrevista, de ahí dependía cuánto tiempo iba a estar. Pues adivina cuánto tiempo me tocó estar.
¿Cuánto tuve?
6 semanas. Y ahí más todavía. Pues más ansiedad me daba en este asunto. Claro está, fue bien beneficioso ese proceso porque sí pude mejorar mi inglés. Mi inglés no era very good looking en aquel momento. Y pues sí, yo podía entender bastante, pero el hablarlo no tanto. Así que pude, sí, pude mejorar mucho. Y lo interesante de esto fue que luego que terminó las 6 semanas, pues había que esperar, había un periodo de espera para ver cuándo es que podían integrarnos nuevamente a un grupo que estuviera comenzando. ¿Y qué pasa, Edna? Eso tomó 2 semanas. 2 semanas en espera. 2 semanas.
Que tú no sabes qué está pasando.
Lo único que tú haces es te ponen a limpiar el baño, a barrer o lo que sea. Pero más nada, vas por la mañana, desayunas, regresas. Y es un estado de incertidumbre, de desesperación, al nivel que un día yo me encerré en un baño y me puse a llorar. Y no es porque me estaban maltratando, nada. Era esa ansiedad de que yo quería continuar con mi carrera, con mis planes, y no podía. Y lloré, lloré hasta que se me acabaron las lágrimas.
¡Wow!
Y después que comencé a, como que cogí un respiro y comencé a pensar y a tratar de ver qué es lo positivo de todo esto. Y sí, lo vi que estoy mejor preparado. Yo dominaba todas las lo que llaman los comandos, las reglas de marchar, todo. Cómo hacer la cama, cómo hacer el locker. ¿Y qué pasa? Que cuando me integran a otra compañía, yo me sentía tan seguro de mí que yo me ofrecí a ser líder de la compañía.
Increíble.
Y me pusieron a prueba, y cuando me pusieron a prueba pasé con flying colors, ¿verdad? Y me pusieron a cargo de la compañía. Y yo era el que marchaba, dirigía la compañía, iba para arriba y para abajo, todo, y daba las instrucciones. Y lo interesante es que aunque mi inglés había mejorado, yo utilizaba mucho la cadena de mando para no tener que hablar al grupo y que no me entendieran. Pues entonces yo le daba la instrucción a alguien y esa persona pasaba la instrucción para adelante. Y pude completar la carrera del Navy, regresar a Puerto Rico y retomar los estudios.
Lo que me resulta fascinante e interesantísimo es cómo a veces nosotros momentáneamente nos podemos frustrar. Digo momentáneo porque nos podemos quedar ahí en el momento o perpetuar la frustración de que el tiempo no es el correcto, que se cerraron puertas. Y sin embargo, cuando nos giramos a primero soltar, botar el golpe, ¿no? Vivir la emoción, que es lo que hiciste. Dejar llorar la frustración, pero luego hacerte la pregunta, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué aprendizaje? Fue divino porque entonces te convertiste en líder, algo que no estaba en la mesa. Mira cómo nos vamos moviendo. Entonces regresa, porque yo sé que quiero llegar a la neurociencia antes que se me acabe el tiempo. Regresa, sé que tienes tu carrera exitosa como ingeniero, pero de eso la neurociencia, ¿qué pasó ahí?
De ahí a la neurociencia, hubieron... Ya yo estaba teniendo una inquietud por irme al campo de la consultoría. Yo decía que cuando yo sea grande, yo voy a ser consultor. ¿Pero en qué? Es la pregunta. Y de tantas experiencias enriquecedoras que tuve en diferentes lugares de trabajo, aprendí esto de la excelencia operacional, que es cómo hacer los procesos más eficientes y mejorar la calidad de un producto, aplicando pues, filosofías que se han desarrollado. Y yo dije, yo me voy a dedicar en esto, a excelencia operacional, a dar consultoría en eso. Así que en el 2016 dejo la compañía de manufactura y comienzo a dar consultoría en esto. Y también en lo que son programas de mantenimiento preventivo para compañías de manufactura. Ahora, lo que yo no sabía era que de ahí a comenzar a dar talleres de manejo de tiempo, manejo de proyectos, pues no lo veía, no lo había visto venir y se me dieron esas oportunidades y comienzo a dar estos talleres. Y por ahí comenzaron a aparecer pues, oportunidades para dar talleres de liderazgo, pero no fue hasta el 2015, en el 2015, ¿verdad? Yo dije que en 2016 empecé a hacer esta consultoría, pero en el 2015 identificamos un curso de certificación para ser coach, pero coach con los elementos de programación neurolingüística y el término es neurocoach. Y nos interesamos porque hacía tiempo que queríamos esto. Y a mí también, de adolescente, diría yo, cuando estaba en la high, yo decía, si yo fuera a estudiar alguna otra cosa, yo estudiaría psicología, algo así, porque me gusta aprender esto de la conducta humana. Uh-huh. Entonces fuimos y comenzamos esta certificación que tomó un año. Así que tengo la certificación ya en el 2016, pero todavía no me veo ejerciendo en esto de la neurociencia. Luego, en el 2016-2017, hicimos el certificado de Master en Programación Neurolingüística. Y continuaron surgiendo más oportunidades para dar talleres. Y yo lo que comencé a ver era que aquí podemos ir integrando elementos de Programación Neurolingüística en estos talleres. Y talleres como inteligencia emocional, destrezas de comunicación. Y en los mismos talleres de liderazgo, yo he ido integrando estos elementos donde traigo ciertos temas o puntos y a veces preguntas que provocan introspección en los participantes. Y de hecho se quedan así como que pensando y viendo las cosas de una manera distinta. ¿Por qué? Porque esto provoca transformación en nosotros. Uh-huh. Y puede ser unas transformaciones a veces casi inmediatas. Cuando digo transformaciones, son transformaciones de creencia que tenemos y cómo podemos comenzar a ver las cosas de una manera distinta. Ahí yo integro, por ejemplo, cuando vamos a tener conversaciones cruciales y en el caso de un líder va a tener una conversación con un empleado para ya sea corregir, dar una retroalimentación correctiva, pues yo le digo, mi gente, no vaya pensando que va a ir a darle un palo al empleado, un regaño, sino vaya pensando que usted desea ayudar a ese empleado. Y ahí yo estoy provocando que un cambio, una configuración de mente, porque cuando hacemos ese cambio en la mente, nuestro estado cambia, nos sentimos más relajados, se nos quita esa ansiedad y se va a ver que genuinamente uno como líder desea ayudar a ese empleado.
Sí, a mí lo que me resalta de toda esta entrevista es que desde comenzamos desde la escuela superior, ajustaste el paso para cuando no fue lo que tú esperabas o deseabas, que era estudiar en Mayagüez, si no te fuiste a otra universidad, pero te fuiste de una manera a tiempo parcial. Luego me resalta también ajustar el paso en tu carrera militar. ¿Y cómo has ido integrando paso a paso diferentes herramientas en tu caminar, tanto a nivel profesional como personal? Y esto me resalta el que cómo nosotros podemos ir ajustando el paso de una manera organizada, estructurada, pero también estar abierto a lo que nos trae la vida. Fíjate, esto tomaste esta certificación, la tomamos juntos y cómo vamos mirando, cómo integramos todo lo que traemos, porque traemos una serie de herramientas, pero empezamos a añadir ingredientes a este único sopón, ¿no?
Quiero decir que hay personas que me han hecho la pregunta, Isaías, pero ¿cómo tú de ingeniero te moviste? ¿Cómo es esto? Sí. Y yo digo, mira, la ingeniería a mí me encantó, me fascinó, le dediqué yo diría como 25 años a esa carrera, me gustó. Tuvo su comienzo y tuvo su final, tuvo su utilidad. De verdad que sí.
Y cumple propósito.
Y esto que estoy haciendo ahora lo estoy disfrutando, pero increíblemente. Yo recomiendo a las personas que tienen una profesión que procuren tener varias alternativas porque que cuando dejes esa profesión, porque llega un momento que nos retiramos o lo que sea, que de momento te sientas como que perdiste la identidad porque no, claro. No debe ser. Debes tener ya planes ya alineados, plan A, plan B, plan C, ¿qué voy a hacer después de?
Yo creo que eso amerita otro episodio porque ya se nos acabó el tiempo y sería fascinante ver cómo ajustamos el paso y precisamente nosotros damos talleres de cerrando capítulos, cómo decir, ya esta temporada se terminó, tuvo un aprendizaje, tuvo un propósito, la viví y me muevo a la próxima con elegancia, pero me muevo con este entusiasmo. Así que, Isaías, se nos terminó el tiempo. Gracias por narrarnos, porque llevamos aquí tú y yo compartiendo con el público, pero no te conocía en el público de cómo has ido ajustando el paso y por qué te has ido en método. Yo te veo bien metódico, todo tiene un propósito y no nos dejamos frustrar cuando de momento hay un desafío, hay algo que está ahí. Así que quédate con nosotros y regresamos en nuestro propio episodio para seguir conectando con experiencias de vida que nos llevan a ajustar el paso. Gracias, Isaías.
Gracias. Nos veremos.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.